superficial y genérica las características principales de la estética del arte islámico, ¿no? Y habíamos hablado de características relacionadas con la ornamentación, con las artes plásticas y de características relacionadas con la arquitectura. Aquí estamos viendo pues un modelo genérico de mezquita. Y hoy vamos a ver ejemplos ya concretos, por ejemplo, de mezquitas y de palacios, tanto de arquitectura civil como de arquitectura religiosa, donde vamos a ver un poco cómo se plasman esos caracteres genéricos de los que hablábamos el otro día. Vamos a ver. Avanzamos un poco. Bueno, todavía no me aclaro dónde están las flechitas de avanzar y ahí para atrás. Vamos a ver. Bueno, este es un ejemplo de uno de los llamados castillos del desierto. Voy a coger un momento la flecha. Bueno, vamos a ver dos periodos, el periodo Omeya y el periodo Abasí, en Oriente, en la parte oriental del imperio, ¿no? Después, en la siguiente clase, nos centraremos en Al-Ándalus. En Al-Ándalus va a gobernar la dinastía Omeya, que es precisamente la primera de las dinastías que gobierna el imperio a gran escala. Es la gran dinastía conquistadora. La dinastía que después de Mahoma y de un periodo de unos años relacionada con algunos familiares directos de Mahoma, pues entra la dinastía Omeya a partir del año 661 y se mantiene en el poder hasta el año 750. A nivel de todo el imperio, ¿no? A nivel de la cuenca del Mediterráneo. Pero después, como veremos en la siguiente clase, la dinastía Omeya va a continuar en Al-Ándalus. En otras condiciones, políticamente será una entidad diferente, pero seguirán allí. Bueno, los castillos del desierto. Los castillos del desierto son unas... vamos a ver, nos encontramos con que en el periodo Omeya tenemos muy poco material para estudiar, muy pocos vestigios para estudiar de lo que son grandes palacios urbanos. Cosa diferente de lo que nos pasa con la dinastía de los Abasíes. Entonces, del periodo Omeya... Lo que resaltamos sobre todo son unas construcciones que se llaman castillos del desierto, de los que el manual, corregime si me equivoco, os resalta tres.
Sí. No lo está.
Bueno, no hace falta que lo comprobéis si no perdemos tiempo, pero en todo caso resalta tres. Y yo aquí simplemente voy a señalaros uno de ellos, uno de los tres, ¿vale? Que es el de Qusair Amra. Bueno, los castillos del desierto, bueno, lo que veis en la imagen, los castillos del desierto están directamente vinculados a la familia califal, pero ofrecen esta característica, que son complejos palaciegos que están situados pues, en el medio de la nada, en el medio del desierto. No son palacios urbanos, como los que nos encontraremos en la dinastía Abasí, que sí podemos estudiar. Entonces, tienen un carácter en general de fortalezas, y están normalmente, los que conocemos, situados en zonas fronterizas entre lo que actualmente es Siria y Jordania. Tienen algo de conexión formal con lo que son las fortalezas bizantinas, en la medida en que son edificios de planta cuadrangular y amurallada. Y dentro de ellos nos encontramos a menudo pues, elementos básicos como son una vivienda, una mezquita, también nos encontramos baños y un salón, que es una zona de recepción general, una zona más bien pública para recibir a los visitantes. Bueno, como os decía, resaltamos uno de ellos, el que tenéis en la imagen, el de Qusay Damra, que es construido durante el califato de Al-Walid, a principios del siglo VIII, es decir, más o menos cuando se está tomando la península ibérica, alrededor del año 711. Ya decimos, es con los califas omeyas cuando se producen las conquistas. A partir de los abbasíes, el territorio no se amplía, más bien incluso se va disgregando en diferentes entidades políticas. Bueno, y este Qusay Damra que veis, pues es como, es una especie, bueno, se lo ha identificado en ocasiones como una especie de pabellón de caza, una especie de villa, entre comillas, con un componente de recreo, quizá. Al hablar de pabellón de caza, pues estamos un poco aludiendo a ese concepto. Y aquí podemos ver, sobre todo, nos fijamos en la planta, tenemos esta gran sala, que es lo que os aludía antes como la gran sala de recepción, una gran sala de planta basilical. ¿Os acordáis de cómo eran las basílicas paleocristianas? Las basílicas paleocristianas tenían como característica fundamental el formato longitudinal, no el formato centralizado. Pues por eso decimos que una estructura como esta que vemos aquí tiene un formato o una tipología o un planteamiento basilical, porque se organiza longitudinalmente y posee unos pies, una zona de entrada y una cabecera que en este caso tiene dos ábsides, como veis aquí en la fotografía, corresponde a esa parte de aquí. Estos son los dos ábsides que se muestran en la planta de arriba. Como veis, también se puede apreciar desde en la fotografía exterior que esta sala está cubierta por tres bóvedas, de cañón, medio cañón. La planta, tal y como convencionalmente se representan las plantas, también nos lo indica, que se trata de cañones, parece así como un arquillo. Pero pues en la fotografía pues se puede, bueno, es cierto que no vemos la parte interior. Para apreciar efectivamente que se trata de un cañón tendríamos que ver la parte interior, pero solo con ver la parte superior ya vemos la parte exterior, el trasdós de la bóveda, pues podemos ver que sí, que ya replica o hace eco de la forma interior, por lo tanto ofrece pues un tejado, una cubierta con forma de medio cilindro, ¿no? De medio cañón. Bueno, a todo esto se le anexa una zona de termas o de baño, siguiendo un poco el concepto de las termas romanas. Termas que tendrían un vestuario, como las termas romanas, un apotiterium, un frigidario, una sala fría, un caldario, una sala caliente, y un tepidarium, que es una sala templada. Y después, a mayores, en el complejo se identifican algunos, bueno, se identifica una caldera, una sala para caldera, para calentar el agua, una leñera. Estamos hablando de zonas como esta, probablemente, o quizá estas que están, estos elementos que están ahí fuera del núcleo principal. Y además se habla de algunas zonas, algunas otras infraestructuras relacionadas con la cuestión hidráulica, con el manejo de las aguas para llevarlas a los baños. Hay que tener en cuenta también que en esta civilización el agua es muy importante y va a servir para dar forma y para desarrollar pues vastos complejos ajardinados como los que luego veremos. Bueno, una cuestión interesante, y a tenor de lo que me comentabas antes, el manual del año pasado separaba estos dos comentarios, los separaba. Yo en este caso creí conveniente, incluso por comodidad, ponerlos juntos, porque estas imágenes que vemos aquí pertenecen a este mismo complejo, a Qusay Damra, y bueno, sencillamente, como ya iban de paso, pues los... Los metí ya ahí al lado. Es un ejemplo interesante de figuración profana. ¿Recordáis que decíamos que en el Islam la figuración sagrada está absolutamente y terminantemente prohibida? Es una blasfemia. Y al igual que el Imperio Bizantino durante la querella iconoclasta, pues va a estar prohibido, pero ya durante toda su historia, el tema de la figuración sagrada. El tema del Imperio Bizantino es durante un tiempo solo, pero en el Islam es durante toda su historia hasta el punto de que llega hasta la actualidad, como bien sabéis. Pero la figuración profana sí está permitida. Cuando no se representan figuras sagradas, pues sí es aceptable. Cuando no se representa a Mahoma, a Alá o a alguna figura sagrada, es aceptable. Y por eso aquí tenemos, en este complejo de Qusair Amra, pinturas al fresco, como las que veis ahí, pinturas sobre la pared, están en mal estado, donde vemos escenas profanas y cortesanas, relacionadas con la vida cotidiana, con la vida ordinaria, que no tienen que ver pues, con lo sagrado. Entonces, por eso se pueden representar figuras, por eso se pueden representar personas, porque no son sagradas. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues tenemos como uno de los frescos importantes aquí, es el fresco de los reyes, de los seis reyes. Esa es una reproducción coloreada del año 1907, porque se encuentra en muy mal estado actualmente, muy deteriorado y, bueno, como veis, ya lo estaba en 1907, ¿no? ¿Qué nos llama la atención de ese fresco de los seis reyes? Bueno, pues nos representan a seis reyes de la tierra, del mundo conocido en ese momento, entre los que se cuenta al emperador bizantino, incluso al rey Rodrigo de los Visigodos. Aparecen indicados con cartelas, con texto. En algunos casos creo que incluyen caracteres griegos. Pero se ve mal. Bueno, en todo caso desde aquí no lo vais a apreciar. Vamos a ver si podemos hacer un poco de zoom, más que nada por la curiosidad. Pero bueno, ya os digo que es así, aunque no lo apreciáis. Bueno, pues como no me deja hacer... Ah, mira. Algo se ve ahí que no son caracteres árabes, ¿no? A ver si quito un momento esta flecha. No aprecio un nombre concreto, pero bueno, ya os digo que es así. La cuestión es que lo que se quiere representar aquí son a los reyes del mundo conocido, a los soberanos del mundo conocido, rindiéndole tributo al califa. Y por eso, en algunos casos, bueno, aparece incluso, hay referencias a soberanos de la India y de China incluso. Pero en el caso de Rodrigo, de los visigodos, pues estamos hablando de un rey que es derrotado, ¿no? Por los árabes. Por el ejército califal. Veis que igual, del mismo modo, hay algunos elementos que llaman la atención, como es el hecho de que se incluyan elementos arquitectónicos que generan profundidad, que digamos que se representan en escorzo, generando perspectiva, ¿no? Como ese basamento de esa columna.
Parece a griegas y oñicas.
Sí, es una columna clásica.
Sí, clásica.
Sí. Sí, de hecho, en el mundo islámico será muy frecuente recurrir a los órdenes clásicos hasta el punto de que se reaprovechan columnas romanas. Romanas o visigodas, por ejemplo, en la península ibérica hay muchos casos de reaprovechamientos. Sí, a nivel de lenguaje de soportes vamos a encontrar que hay plena sintonía. Aunque en el caso de los abasíes no será tan así, porque los abasíes en general van a tender a hacer, en lugar de crear en sus mezquitas grandes bosques de columnas, lo que van a hacer son pilares de ladrillo, sustituyen la columna y el capitel por pilares de ladrillo, y, Y bueno, y en formato ya, evidentemente ya perdemos la, el orden, ¿no? El orden arquitectónico, ya sea dórico, jónico o corintio, ya no lo vamos a tener porque eliminamos el capitel. Bueno. Y aquí veis que tenemos una mujer desnuda. ¿Veis?
Me llama la atención cuando has puesto la lámina porque tiene bikini. Entonces, algo está.
No lleva bikini, en todo caso está haciendo topless.
Pero es prototipo de bikini. Entonces, quizás llegó el modelo del siglo VI.
Bueno,
después de 14.
En cuanto a este tipo de cosas, estaría bien, hay historias del vestuario, se ha estudiado esto, pero yo la verdad no controlo a nivel de historia del vestuario, ¿no? No lo sé, a lo mejor se puede hacer alguna observación sobre eso y podría haber algo interesante que comentar, pero lo único que soy capaz de apreciar aquí es que la mujer lleva una prenda de ropa en la cintura, pero por lo demás...
Pero esto...
Sí, parece muy contemporánea, ¿verdad? Claro. Sí, la verdad es que sí.
¿Cuánto tiempo, casi 15 siglos, llegar a Europa, al Occidente? Y a ser oficial, bueno, bikini, ahora llegó hace poco.
¿Quieres decir si hay alguna conexión con...? Si esto puede... A ver, ¿cuál es la pregunta?
Sí, esto me refiero a la conexión del pasado,
¿sí?
Del siglo VI, VII, bueno, que vemos aquí un prototipo de bikini, que llegó al Occidente aquí.
Bueno,
es
difícil establecer una genealogía ininterrumpida.
Además, fue un vestuario muy íntimo, porque me parece que está saliendo del vientre, muy íntimo, entonces, bueno, todo estaba, la cultura esa aislada.
Ya.
Aislada, muy aislada. Pero tardó tanto tiempo, tantos siglos para llegar, bueno, a nuestras tierras.
Yo sí diría... que es verdad que una representación de este estilo pues sugiere un poco, hace alusión un poco a una civilización que no tiene reparos o que tiene una cierta inclinación por las cuestiones hedonistas, por un cierto culto al cuerpo. Y quizá en Occidente, en este mismo, en esta sí, misma sí. Época, claro, esto no es así. Y el mundo del desnudo probablemente ha caído ha caído en desgracia. Se ve como algo pagano, ¿no? Pero bueno, el hecho de encontrar este tipo de desnudos en estos casos, pues yo creo que nos dice cosas interesantes acerca de la cultura islámica en este momento.
Exactamente, eso prefiero. Que tiene una actitud, pero es una cosa pequeña.
Claro.
Si le está asociando, entonces va a estar siempre desde los hijos, como pasa, ¿no? Entonces está viendo por caminos.
Y se conecta además con el tema del culto al agua, es decir, con ideas muy del pasado romano pagano.
Sí, la feminidad es combinada también en aquellos tiempos, pero muy desarrollada, por eso ya detrás de los muros. Obviamente, hasta hoy dura en la cultura del Islam, eso con las mujeres, los cuerpos, pero todo sí. Estaba hace siglos, bueno, lo que ahora estamos, se estaba revolucionando, lo que está ya ahora casi obvio, se quitaron los tiempos, los muros, las barreras, las prisiones de la realidad que estaba hace años viviendo.
Ya.
Bueno.
Sí. Bueno, pues lo cierto es que representaciones de este tipo, coetáneas en Occidente, no las encontramos. Y sobre todo con este componente, hablábamos al hablar de Bizancio de algunas representaciones en el Palacio Imperial de Constantinopla relacionadas con costumbrismo, con... pues el mundo bucólico y pastoril, los animales fantásticos, animales reales o fantásticos, luego pastores, cosas de ese estilo, pero específicamente relacionadas con el desnudo, no, eso, llama la atención.
Sí.
Además se nos habla de que también hay, no lo traigo aquí, pero en el manual se os comenta que también hay frescos con representaciones de los oficios. También entra dentro de lo costumbrista. ¿Aparece ahí?
No, los signos del zodíaco.
Y los signos del zodíaco, me parece que eso está sobre una de las sobre una de las zonas de baño. Vale.
Pues la tenías, de los signos.
No, esos no las tengo. Voy seleccionando, pero. Bueno, y esto es lo único que traigo de artes figurativas para ver. Porque ahora ya querría hablar de arquitectura, porque claro, el tiempo vuela un poco. Pero de todas formas, si queréis comentar una cosa más o.
Claro, esto yo además veo como un prototipo de arte erótico.
¿De?
Arte erótico.
Sí.
Bueno,
claro.
La antigua Grecia o Roma,
por supuesto.
De millones de tierras, pero fue una cultura que estaba ya atragó época medieval, obviamente. Pero entonces quiere decir que también funcionaba en cultura islámica.
Bueno. Sí, sí. La presencia del erotismo es clara. Sí. Sí, y además es un elemento, yo creo que diferencial con la cultura cristiana occidental en ese momento. Pero bueno, tampoco soy experto en el tema, o sea que no podría ahondar mucho más allá, pero desde luego yo creo que va bien encaminado el comentario por ahí, incidir en la cuestión de la importancia del erotismo, el hedonismo y el sensualismo, ¿no? En esta cultura. Siempre cuando hablamos de figuraciones profanas, nunca jamás cuando hablamos de artes plásticas
sagrado.
Con tema sagrado, porque en ese caso el artista siempre va a escoger la caligrafía o las representaciones vegetales de mayor o menor esquematismo, pero nunca se dibujarán personas o figuras.
Y más de este tipo, bueno, como sea, porque hay códigos morales, claro. De 10 mandamientos, de catolicismo, claro. De cristianismo al principio, y bueno, también Corán habla aquí. Bastante estrictos.
Claro. Bueno, y ahora pasaríamos a hablar un poquito de arquitectura, sin salir del periodo Omeya. Y nos iríamos ya a entorno urbano, pero es que ahora sí que vamos a hablar del ámbito de lo religioso, ¿no? Porque para ejemplificar la arquitectura que se encuentra en ámbito urbano, vamos a hablar de tres mezquitas. Tres edificios religiosos, ¿no? Una de ellas no es propiamente una mezquita. La cúpula de la roca es un santuario. Este que vemos aquí es un santuario que está en Jerusalén, en la explanada del templo. Del templo de Salomón, claro, es uno de estos recintos históricos que se comparten con otras culturas y que hoy en día siguen siendo disputados, ¿no? Bueno, pues la cúpula de la roca es un santuario que arquitecturiza y artealiza, digamos, el lugar donde se produce supuestamente el sacrificio, el pseudo sacrificio de Abraham, o sea, de Isaac, de su padre Abraham hacia Isaac, y también el lugar donde Mahoma subió a los cielos. Hay que tener en cuenta que cuestiones como episodios del Antiguo Testamento para los musulmanes son también sagrados, aunque no pertenezcan al Corán, y un perfecto ejemplo es este, donde se santifica pues un episodio del Antiguo Testamento, ¿no? Como es el sacrificio de Isaac. Bueno, es una obra de finales del siglo VII, o sea, del año 690 y pico, que corresponde al califa al-Malik. No os preocupéis por estos datos de califas y de nombres, porque los vais a encontrar en el manual identificados. Y como veis, es un edificio de planta centralizada. ¿Os acordáis cuando hablábamos, si no os lo recuerdo yo ahora, cuando hablábamos de los edificios de época constantiniana y los edificios también, algunos de ellos bizantinos, donde se usaba la planta centralizada? ¿Recordáis con qué tenían que ver? Tenían que ver con lo funerario normalmente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de con lo funerario y con los martirios. Estamos hablando de edificios que hacen referencia pues a son un homenaje a un mártir o a un santo o simplemente son un simple lugar de enterramiento de una figura importante. Y así tenemos aquí un edificio de planta centralizada que en su parte exterior es poligonal, tiene planta octogonal, 8 lados, y tiene en su interior un doble deambulatorio. Es como se llama. Voy a cambiar la herramienta, un momentito. Que es como se llaman estos anillos concéntricos. Este es el deambulatorio exterior y este es el deambulatorio interior, que rodean la parte más sagrada del lugar, que es la roca. La roca de donde toma su nombre el santuario, la roca en donde se produjo ese sacrificio y desde donde Mahoma subió a los cielos. Veis que, bueno, no traigo una vista interior, pero como podéis ver, se alternan en esos dobles anillos unas soportes de tipo pilar, en estos casos, que son los gruesos, y entre cada dos pilares se sitúan columnas. ¿Veis? Y en el caso del anillo interior tenemos 4 pilares y entre los pilares tenemos 3 columnas en cada caso. Normalmente pilares y columnas los diferenciamos por el perfil. Los pilares suelen ser de formato cuadrangular o poligonal y las columnas pues se representan en plano de manera circular, ¿no? Llama mucho la atención de esta obra esa gran cúpula que domina el paisaje, que es una cúpula de doble casco, una parte exterior y una parte interior. Veis aquí representados los dos cascos, es la parte exterior y la parte interior, y está apoyada sobre un tambor cilíndrico. El tambor es esto, es el arranque de la cúpula y es cilíndrico como corresponde al anillo interior, también es circular, ¿verdad? Es de ahí de donde arranca la cúpula, porque el anillo exterior sigue siendo poligonal. Los dos anillos exteriores, tanto el perimetral exterior como el que separa el primer deambulatorio, son poligonales. Bueno, no sé si os cuesta el tema de la lectura, de alzados y de secciones. Lo veis perfectamente aquí lo que os estoy contando. Es muy sencillo. Fijaos la cúpula está aquí y arranca del anillo exterior. ¿Lo veis? La sección se ve muy bien. Luego aquí, ahora voy a borrar esto para que lo veáis mejor. Si no veis bien lo que os cuento, paradme y también hablamos de cuestiones más de elementos arquitectónicos, si hace falta, porque igual, claro, se empieza a hablar de ambulatorios y de cosas del estilo y igual pues no sabéis lo que es, claro. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué molesta tanto esto? Bueno, veis, este es el anillo exterior, o sea, este es el perímetro del edificio, eso es sencillo, vale. Aquí tenemos el primer, bueno, vale, fijaos aquí, aquí aparece una representación de alguna parte intermedia que no acabo yo de identificar lo que es, porque si os fijáis, tenemos aquí columnas, ¿verdad? ¿Las veis? O sea, aquí en planta diferenciamos 3 partes, 1, 2, 3 anillos. Sin embargo, en la sección, en el corte, vemos alguna zona intermedia más, como esta zona de columnas. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, tiene que ser un deambulatorio. Lo que pasa que, si os fijáis en la sección, incluso podríamos contar hasta 5. Pared exterior, otra y la interior de todos. Ya no me salen las cuentas. Es posible que aquí lo que se esté representando sean estos vestíbulos, estos zaguanes, es posible, ¿no?, en la sección, se esté representando un zaguán y por ello este elemento emergente aquí, ¿no? Pero vale, lo fundamental que os quería decir es que la cúpula se ve perfectamente como arranca del anillo interior, nada más. Fijaos en eso, es así, es eso lo que se aprecia en la sección. Bueno, también hay que señalar aquí la importancia de, en el caso anterior, en el caso que acabamos de ver, la tradición bizantina en el tema de las cúpulas que dominan los, que coronan los edificios, es que Bizancio es una civilización enamorada de las cúpulas y que va a articular sus edificios, incluso aunque tengan un cierto formato longitudinal, a base de cúpulas yuxtapuestas, una detrás de la otra. Y además, este es uno de esos ejemplos donde encontramos reutilización de soportes antiguos, de época romana, por ejemplo. Bueno, mezquita de Al-Aqsa. Estamos muy cerca del edificio anterior y seguimos en Jerusalén. Es un edificio muy transformado y es tan transformado que la foto que os traigo del exterior, bueno, sirve de referencia, pero no corresponde al estado original. Es un poco posterior que el edificio anterior, corresponde ya a principios del siglo VIII, años 707-709, y nos llama la atención, fijaos, ahora vamos a retomar lo que hablábamos el otro día, estamos hablando de una mezquita y por lo tanto nos vamos a interesar por esos elementos típicos de la mezquita de los que hablábamos el otro día. En esta mezquita encontramos representada nada más la sala de oración. No tenemos un patio al uso de, por ejemplo, pues de la mezquita de Córdoba o de otras que vamos a ver a continuación. Lo que tenemos es la sala de oración, que está compuesta por ese bosque de columnas formando naves, como una iglesia, que salen un total de 15. Si mal no recuerdo. ¿Qué nos interesa aquí? ¿Qué es más llamativo? Bueno, pues que la central es más ancha. Se está marcando el eje principal de la sala de oración, ensanchándolo, dándole fuerza y remarcando el carácter axial, carácter de eje de simetría dentro del conjunto. ¿Dónde está el mihrab? El mihrab, la parte más sagrada del templo. El mihrab está aquí, en esta pequeña hornacina que veis ahí representada. Eso sería el mihrab, es lo que representa la casa del profeta y que está siempre, como sabéis, incrustada en el muro de la Kibla. ¿Cuál es el muro de la Kibla? Este. Perdonad, lo tracé un poquito desviado. ¿Vale? Es este, el del fondo, ¿no? El muro de la cabecera. Tiene algo que ver vagamente con las basílicas, con los formatos basilicales que vimos en las anteriores clases. Ese concepto longitudinal rematado en ábside, ¿no? Lo que pasa que en este caso pues hay otros elementos muy diferentes. Por ejemplo, el número de naves, que es muy, muy superior en este caso. El ábside, que es el mihrab, tiene un significado, un simbolismo completamente diferente. No es equiparable al de las basílicas cristianas y además suele tener un tamaño muy, muy, muy inferior, ¿no? Y luego también está el simbolismo del muro de la Kibla que no existe en las basílicas cristianas y que está siempre orientado a la Meca. Siempre está orientado a la Meca y centrado por ese mihrab que es el punto más sagrado. Normalmente, enfrente del muro de la Kibla, en su parte central, enfrente del mihrab, nos encontramos con una zona destacada, en este caso cubierta por una cúpula original, en este caso la que conservamos, que resalta lo que sería la zona de la Maxura, que es una especie de zona VIP o palco VIP para la familia de los califas. Entonces, haciendo una especie de crucero en forma de T, la nave central se cruza con otra transversal a modo de transepto, entre comillas. Esto siempre estableciendo así una cierta comparación con las basílicas cristianas, y se formó como un crucero, que en este caso se cubre con una cúpula. Entonces se enfatiza esa zona inmediata al Mirra. Aquí no hacemos referencia a ningún tipo de minarete, a ningún tipo de alminar, porque los alminares van a ser típicos de la fase siguiente, de la fase de los abasíes, y bueno, los mirrat van a tener mucha importancia porque es el lugar desde el que se llama a la oración, pero no son un elemento tipológico que se defina en la época omeya. Mezquita de Al-Aqsa, por lo tanto, decíamos años 707-709, 15 naves perpendiculares al mihrab, Bueno, de esta época solo subsiste la cúpula frente al mihrab. El resto está muy transformado. O sea que tampoco hagáis caso a esta foto. Sí podéis hacer caso a este esquema, porque es un esquema que hace referencia al edificio original. El resto de la cubierta sobre estas columnas era plana y de madera. No era abovedada de piedra, era plana y de madera. Veremos algún ejemplo más en esa línea para que veáis un poco cómo es. Y luego el concepto de formato en T, nave axial más nave transversal, que luego bueno, se define en esta época y luego lo vamos a ver desarrollarse en el occidente de... Bueno, en el occidente del imperio. Nos cambiamos de ciudad, nos vamos de Jerusalén a Damasco, que es donde tiene situada su capital los omeyas, la actual Siria, en Damasco, y nos vamos a centrar en la mezquita Al-Hama de Damasco. Recordad que Al-Hama significa mezquita principal de la ciudad, porque no tenía por qué haber una sola mezquita, podía haber muchas, pero la principal de la ciudad era la Al-Hama. Esta es la mezquita Al-Hama de Damasco, la mezquita Omeya de Damasco, construida en época Omeya, también en época del califa Al-Walid, y es de la segunda década del siglo VIII. Bueno, primera década, segunda década, desde el año 706 hasta el 715 se construye. Es un lugar que está suplantando una antigua basílica, es decir, este tipo de encabalgamientos de diferentes épocas son muy frecuentes. Nos encontramos que muy a menudo en la historia que antiguos templos paganos son sustituidos por templos cristianos y a continuación sustituidos por mezquitas. Esto es muy habitual, es una forma también de los conquistadores de neutralizar la influencia anterior, los significados anteriores. En lugar de construir un edificio al lado, neutralizamos los significados del anterior construyéndolo encima, ¿no? Lo suprimimos. Claro, claro, porque si lo colocamos al lado, de alguna manera, los símbolos antiguos van a seguir funcionando, van a seguir haciendo competencia, por decir así.
Matando hasta la esencia.
¿Perdón?
Digo, aniquilando, matando hasta la esencia. Tocando arte y todo.
Claro.
Porque cualquier conquista va entre el personaje empieza y después vuelve, bueno, se está
tomando todo. Sí, van por ahí los tiros, sí. Sería como una competencia y podría generar conflicto a la larga. O de alguna manera lo que pretenden los conquistadores es anular o crear una especie, como decían los romanos, una damnatio memoria, ¿no? Una supresión de la memoria de lo que hubo antes, ¿no? Aunque es cierto que en casos como Córdoba o incluso este, durante una época los musulmanes rezan en la basílica y son espacios compartidos entre cristianos y musulmanes. Eso hay que tener en cuenta que tenemos diferentes épocas y diferentes niveles de tolerancia también. Bueno, decimos entonces, esta mezquita, la mezquita Omeya de Damasco, veis aquí en planta, suelo traeros la planta para que veáis un poco a lo que nos estamos refiriendo, veis que sí tiene un patio, tiene un patio, esta es la zona del patio descubierto, con tres galerías a los lados y la sala de oración corresponde a esta parte. ¿Hay alguna construcción dentro del patio que corresponde a alguna especie de cámara del tesoro? Es una estructura exenta, es decir, despejada alrededor, dentro de ese patio, que funcionaría como cámara del tesoro. Y también es importante dentro de los patios, otro elemento que suele aparecer en los patios son, es la fuente de las abluciones, es decir, la fuente donde los fieles se lavan antes de asistir a la oración. Antes de la basílica de la iglesia de San Juan Bautista, había un templo a Júpiter aquí, por cierto. Ahí veremos los tres niveles. Aquí tenemos muchas menos galerías. No tenemos galerías longitudinales. Casi todas las galerías que tenemos son transversales, a modo de transeptos. Una, dos y tres. ¿Veis? Tres galerías transversales, pero tenemos una longitudinal destacada, que es la que permite crear ese efecto crucero, ese formato en T, que además se enfatiza mediante una bóveda o una cúpula que veis aquí marcada, ¿no? Este, por lo tanto, para enfatizar un poco lo que os comentaba antes, sería el muro de la Qibla, que está orientado a la Meca, y aquí en el centro estaría el mihrab. Se repite el formato. Lo que cambia sobre todo es el número de naves, etcétera, pero esos conceptos fundamentales, mihrab y Qibla, son fundamentales. Y la sala de la oración también, que tenga un formato diferente el número de naves, la sala de oración es fundamental también en una mezquita. Tampoco se hace referencia a ningún alminar, por lo menos en este plano, no sé si es posible que este lo sea, pero en todo caso, ya decimos, en la época omeya los alminares no es cuando se codifican. Eso sucede después. Es una mezquita que tiene grandes dimensiones, ocupa toda la antigua zona sagrada del templo de Júpiter. Es interesante también, fijaros aquí, que tenemos una vista interior. Mirad, esto no es como una iglesia cristiana, esto no es una vista hacia la cabecera, ¿no? No lo es. Fijaos, estamos mirando quizá en este sentido. ¿Veis? Estamos mirando de costado. En este punto tenemos esa cúpula, este es el punto del crucero, ¿veis? Y estas son las naves a modo de transepto, las naves cruzadas, paralelas al muro de la Qibla. Interesante aquí, como la mezquita de Córdoba, veis que tenemos dos niveles de arquerías. Uno inferior más alto, de arcos de medio punto, y uno superior de menor altura, montado sobre el inferior, así, produciendo un cierto efecto de acueducto romano. Veis como el lenguaje que se habla es clásico, es un lenguaje absolutamente clásico, y se usan soportes también clásicos, en gran parte reutilizados, con capiteles compuestos. Y tenemos una cubierta de madera plana. No tenemos una bóveda de piedra. Bueno, para concluir con los omeyas, el próximo día entonces cogemos a los abasíes. Para concluir con los omeyas, simplemente subrayar un par de cosillas. Con los omeyas se definen los principales elementos de la mezquita, los que van a perdurar en el tiempo, en el futuro. Es el tema de la nave axial. A ver un momento que borro esto, volver a hacer flechas que se vean más claras. Definimos la nave axial, esta, que funciona a modo de eje de simetría. El mihrab cóncavo, que está aquí, apenas lo apreciáis, bueno, lo tapé ahí con la flecha, a modo de ábside, es pequeñito. Por cierto, en esta época no os hablé de ello, el mimbar, el púlpito del imán. También se define es un elemento que aquí nos aparece representado, pero que está pegado al mihrab y que funciona como un púlpito del imán, que no es un sacerdote, por cierto, es una especie de guía de la oración, pero no funciona propiamente como un sacerdote. Y la cúpula frente al mihrab también es un elemento que se define en esta época. Bueno, la Qibla, ya sabéis, elemento también que perdura. Y sí señalaros lo que os decía antes, que el alminar, el minarete, es el que se llama a la oración, es decir, la torre que está fuera de la mezquita, ya adosada o ya exenta, pero fuera de la mezquita, desde la que se llama la oración, ese alminar o minarete, que es como se llama, se define posteriormente. Y veremos el próximo día ejemplos de alminares. Lo dejamos entonces aquí. Sí.
Te han puesto una pregunta. La cúpula. Ay,
sí.
No sé si la viste. Te pregunta alguien la cúpula.
Ah, vale. Sí, sí, sí. No es la cúpula de doble casco, no, en absoluto. Es verdad que la cúpula de Santa María dei Fiori, que está en Florencia, es una cúpula de doble casco. Pero las novedades de la cúpula de Brunelleschi en Florencia no tienen estrictamente que ver con que sea de doble casco, sino con la forma en que se construye ese doble casco y con el hecho de que es una cúpula enorme, enorme, para la que hay que diseñar determinadas técnicas para que no se venga abajo. Pero el hecho en sí de que sea de doble casco no es una novedad con Brunelleschi. No, no. No, de hecho, ya os digo, la de la cúpula de la roca es de doble casco. Sí, queda claro, ¿no? Vale. Bueno.
Doble casco, es cuestión técnica, que la puedes ahí.
Una cúpula exterior que se ve desde fuera y una interior que se ve desde dentro, con un espacio hueco en el interior.
Pero entrelazados, ¿no? De alguna manera.
¿Cómo?
Entrelazados.
Sí, normalmente lleva un grado de entrelazamiento. Por ejemplo, la de Brunelleschi sí lo lleva, con toda claridad. Ya estamos en otra época, lógicamente no tiene que ver con esta asignatura. Pero en este caso, yo no lo sé a ciencia cierta, pero entiendo que hay un entrelazamiento también, que hay una armadura intermedia que entrelaza ambas cúpulas para que sean más consistentes.
Claro, porque aparte de otras veces también tener algún objetivo técnico precisamente.
Sí, sí, claro. Normalmente es también para aligerarla. El hecho de hacer un doble casco es para crear dos estructuras en general autosuficientes, no autosuficientes del todo, porque ya decimos que se pueden trabar entre sí hasta cierto punto.
Pero se puede demostrar, porque la exterior obviamente tendría un peso superior.
Entonces,
un resorte de un apoyo.
Sí.
Trabajando dos juntas.
Claro, es que el problema de hacer una cúpula maciza, en vez de ser de doble casco, es que la vamos a tener tan gorda en el medio que va a pesar una barbaridad. Por eso es mejor hacer una exterior delgadita y otra interior delgadita, con las trabazones que hagan falta intermedias, pero en todo caso siendo en general hueco el interior, habiendo como una cámara de aire, por decir así, como si fuese un falso techo, por decir así, ¿no?
Comparado con nuestra.
Vale.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.